Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Javier Cabrera, analista de XTB. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ha sido un día en el que ha habido ciertos rumores de intervención coordinada entre Japón y Corea del Sur en sus divisas, con la idea de frenar la caída de sus monedas, del yen y del won. A juzgar por el comportamiento que han tenido en estas últimas horas, ¿creen que ha habido actuación finalmente?
Es complicado de estimar, aunque hay que tener en cuenta que este tipo de actuaciones tiene bastante limitada su efectividad. Lo complicado, nosotros pensamos, es de hacerlo de manera sostenida, puesto que se trataría de una política monetaria muy proteccionista y podría surgir el efecto contrario al que realmente se está deseando con este tipo de operaciones.
Claro, a veces puede ser realmente pues quemar reservas, simplemente.
Sí, como medida política puede tener cierto efecto, pero si se realiza de manera constante en el medio o largo plazo, te puede traer más problemas y finalmente quedarte sin reservas y, bueno, pues esto podría impactar aún más a tu moneda y como comento, pues surgir el efecto contrario al que en un inicio se deseaba.
Mientras, el Banco Popular de China ha anunciado que va a mantener su tipo de interés de referencia, la tasa referencial para créditos, en el 3,45% por noveno mes consecutivo. Cumple con ello las expectativas del mercado, ¿no? ¿Qué le parece? China, entre tanto, sigue sin mover ficha en esta ocasión, con todo el nerviosismo que hay hoy en día en los principales bancos centrales.
Sí, ese dato era el que esperaba el consenso de analistas. Ya, como bien comentaba, son 9 meses desde que se bajaran 10 puntos porcentuales el tipo de interés, desde el 3,55 al 3,45 que estamos actualmente. Y lo mismo ocurre también con la tasa a 5 años, que la mantienen en el 3,95, aunque hay que decir que en este caso tan solo han pasado 2 meses desde el último movimiento. Por tanto, nosotros pensamos que China va independiente con respecto al resto de bancos centrales del mundo, e incluso Japón también podría ir de manera más independiente de lo que podemos ir, por ejemplo, Europa con el BCE y Estados Unidos con la Fed.
Hoy hemos tenido algunas referencias macro en Europa. Hemos tenido el dato de deuda pública de la eurozona, que se reduce al 88,6% del PIB, y el déficit cae al 3,6% en el último ejercicio. En el caso español, cerramos el 23 con un déficit justo en esa cifra europea del 3,6%, pero con una deuda del 107,7%, que es la cuarta más alta de la Unión Europea. ¿Qué valoración hace de estos datos?
Pues el dato de deuda pública sobre PIB de la eurozona ha sido inferior al reportado el año pasado, aunque pensamos que con los niveles de inflación que hemos tenido en la zona euro, que esto de hecho facilita el repago de esa deuda, nos sigue pareciendo un dato bastante elevado, es ciertamente preocupante. Y lo mismo ocurre con el déficit, a pesar de que se ha reducido, sigue estando muy por encima del óptimo, que en teoría debería ser un equilibrio fiscal, más aún cuando ya ha pasado el efecto del COVID, en el que en teoría se debería de haber llevado a cabo una política monetaria expansiva, pero después de la normalización, lo que no ha venido ha sido una normalización, al menos más profunda, de los déficits públicos que estamos viviendo, sobre todo en la eurozona, y que también se tiene que resaltar en Estados Unidos.
En las últimas horas, el miembro del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo y gobernador del Banco de Francia ha dicho que el petróleo no va a impedir el recorte de tipos en junio del organismo, incluso si el conflicto en Oriente Próximo hiciera subir más los costes del crudo. Vamos a escucharlo y luego comentamos.
Porque nuestra próxima reunión es el jueves 6 de junio. Allí Europa mostrará un poco el camino, porque va por delante de los demás, incluido Estados Unidos, en su avance contra la inflación de la que hablábamos. Y luego, sin duda, habrá nuevos recortes a un ritmo pragmático. Veremos cómo evoluciona esta lucha contra la inflación, y creo que esto apoyará la actividad, el empleo y la inversión en Europa.
Javier, sería muy mala señal para los mercados que el Banco Central Europeo no moviese ficha en junio, después de lo tanto que se ha subrayado esa fecha.
Pues nosotros pensamos que es un mensaje precipitado, puesto que tanto la situación geopolítica como la falta de datos económicos, que podría llevar a un repunte de la inflación, podría provocar cambios en el guión que está teniendo el Banco Central Europeo hasta ahora. De hecho, desde nuestro punto de vista, es mucho peor recular y dar un paso atrás, subiendo tipos de nuevo, en el caso en el que se bajaran en junio y posteriormente se decidiera subir tipos de nuevo, que manteniendo los tipos un mes más y ya en julio tomar una decisión con muchos más datos económicos sobre la mesa.
Lo que sí dejan claro desde el Banco Central Europeo últimamente es que tras junio no van a dar guías sobre futuras bajadas. Tal y como se está enredando la coyuntura, la escena, lo apropiado es justo esto, ¿no? No generar expectativas.
Sí, dentro del rol que ocupan los bancos centrales en la actualidad, el BCE debe tener mayor control sobre las expectativas que las expectativas sobre el BCE. Dicho esto, los mensajes del BCE son una herramienta más de la política monetaria, por lo que si no quieren dar un guidance o unas estimaciones sobre las futuras bajadas, es porque lo que no quieren es ser esclavos de sus palabras y tener una mayor flexibilidad para tomar decisiones en caso en el que algo de toda la historia que estamos viviendo hasta ahora cambie.
¿Niveles que vigilarían ustedes ahora mismo de cerca en el cruce o en el par euro-dólar?
Pues vemos peligrar los 1,06 dólares por euro en los próximos meses debido a que probablemente el BCE tenga que bajar tipos antes que la Fed y esto le va a dar un mayor atractivo a la moneda americana.
Estamos pendientes también de la evolución de otros activos, por ejemplo del Bitcoin. ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan ahora para la criptomoneda después de completarse este fin de semana su cuarto halving, un evento que se repite cada 4 años y que supone recortar a la mitad la emisión de nuevas monedas?
Pues seguimos muy de cerca la evolución de Bitcoin, tanto de su precio como de su evolución como activo, ya que a pesar de que ha empezado a ser parte de las carteras de grandes instituciones, todavía está lejos de ser un activo monetario completo. De hecho, sigue existiendo una correlación inversa muy fuerte con los tipos de interés, lo que demuestra que tiene un componente especulativo aún alto y que sigue siendo mayor que ese componente monetario que muchos le atribuyen.
Con ello nos quedamos. Javier Cabrera, analista de XTB. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.